Qué bendición tener al hermano Tommy Ashco, ¿verdad que sí? Una mano bienvenida, ven y predícanos, hermano. Amén.
Con esa clase de amigos, ¿quién necesita amigos? Y no se le olvide, hermano Fernández, que yo soy su mayor mocoso. Bueno, Ramos, gracias por el privilegio de participar en esta conferencia. Y no lo estoy diciendo, hermano, este es mi mejor lado, sí. Y no estoy hablando nada más de parte de los conferencistas, estoy hablando, mire, es un privilegio nada más sentarse y ser parte de esto. Me preocupa que algunos de ustedes no entienden que ustedes están participando en algo único y en algo histórico. Hermano, me dice algo, esto no está sucediendo en los Estados Unidos. No como está sucediendo aquí. Hay muy pocos lugares en el mundo donde está sucediendo lo que está sucediendo en el mundo hispano y especialmente aquí en México. Wow, qué bendición. Gracias, hermano Ramos, por el hermoso cuarto. Es una bendición especial porque mi esposa pudo estar conmigo. Ella ha pasado por unos tiempos difíciles en su salud física, pero se sentía bien para viajar y yo me estoy gozando. Es más, este mensaje no va a durar más que 10, 12 minutos y ya nos vamos. Nos vamos a perder por ahí a ver qué hacemos. Gracias por el hermoso cuarto, la canastita de chocolates, la botella de vino y la caja de puros. Ah, no, eso es lo que hace el hermano Kevin, eso es lo que da el hermano Kevin, estaba equivocado. Tremendo mensaje que escuchamos. Le dije a Mauro Fernández cuando llegué a la plataforma, dije, ¿cómo se reporta uno enfermo? Yo ya, el hermano Kevin predicó toda la Biblia. Abra su Biblia en los mapas. Vamos a ver los mapas. No, es lo único que no mencionó, los mapas. Amén. Hermano Kevin es mi amigo. Es el único que yo permito que me llame menso. Bueno, Kevin, quiero que sepa que hoy hizo un récord. Predicó 9 minutos sin mencionar la palabra menso. Un aplauso para hermano Kevin, un aplauso. Amén. 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 Abra su Biblia, por favor, en 2 Samuel 16. Antes de eso, hágame un favor, quite su reloj. Quítelo y levántelo. Ahora pásenlos aquí a estos pasillos, por favor. Ese reloj dice que son las 9:10. Le voy a hacer una promesa, la misma promesa que hago a mi gente muy frecuentemente. Usted va a poder salir de aquí no más que 5 minutos después de la oración de despedida. Así que no sé. Mire, tú vas a un juego. Y tu mero mole es que haya entradas extras. 10, 11, 12 entradas. Penalty. No, que termine empatado. triste juego de fútbol, soccer, aburrido. La afición se vuelve loca cuando termina 0-0. Por eso yo soy espiritual, soy aficionado al fútbol americano. Todos los grandes héroes de la fe son aficionados al fútbol americano. Pero tú vas a un juego y esperas que dure más tiempo. Cuando estabas en el mundo, si el baile terminaba a las 2, 3 de la mañana, te sentías defraudado. Y ahora a las 9 de la noche ya están viendo el regalo. ¿A qué hora va a acabar? Mira, no me molesta que tú veas el reloj. Lo que me molesta es que le hagas así. Y ahora los tristes relojes que hay ahora ni tic-tic hacen. Segundo de Samuel 16. Tremendo mensaje que acabamos de escuchar. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a leer los versículos del 5 al 14. 5 al 14, vamos a ponernos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Solo el que ha intentado una conferencia de esta magnitud sabe todo lo que hay, los detalles, las cientos y cientos, miles de horas preparándose, orando, sacrificando, buscando dinero por donde lo halles. Y gracias, hermanos de esta iglesia, por sacrificar su tiempo y su esfuerzo y su dinero para tener esta conferencia. Vale la pena. Vale la pena. Vamos a leer del 5 al 14, segundo de Samuel, capítulo 16. Yo leo el versículo 5, ustedes me acompañan en el 6. Y así alternando hasta el versículo 14. Segundo de Samuel 16, 5 dice: vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David, contra todos los siervos del rey David. Todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago que toda la sangre de la casa de Saúl, lugar del cual tú has reinado, Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que ya hemos escuchado. La verdad es que el mensaje que escuchamos valió la pena de todo lo que se ha hecho hasta ahora. Pero Señor, aquí hay alguien que necesita escuchar lo que tú tienes que decir de parte de esta porción de tu palabra. Aquí hay alguien que está en la orilla del precipicio. Aquí hay alguien que siente la tentación de regresar atrás. Alguien que está por permitir que algo insignificante Le quite la bendición de ser usado por Dios. Le quite la bendición de conocer las glorias y las grandezas que tú tienes preparadas para él o para ella. Oh Dios, te pido en esta noche, no dejes que nadie salga de aquí sin haber hecho una decisión de suceda lo que suceda, venga lo que venga, va a seguir adelante, va a acabar su carrera, va a pelear la buena batalla. Señor, bendice y usa los próximos minutos para tu honra y gloria y para nuestro bien y fortaleza. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, pueden sentarse. Yo no sé si estas horas que describe este pasaje hayan sido las horas más tristes o más oscuras de la vida de David, pero ciertamente fueron las más humillantes. De derecho, David es rey de Israel. Es varón conforme al corazón de Dios, según Hechos 13:22. Pero David ha sido desentronado, quitado de su puesto, trágicamente por su propio hijo Absalón. No hay mayor quebranto de corazón que ser traicionado por el propio hijo. Yo me pregunto cuántos hijos habrá aquí en esta noche que han hecho que sus padres se sientan traicionados. Bien dijo el hermano Kevin, los jovencitos de hoy no saben cómo tratar a sus mayores. Piensan que los viejos les debemos a los jóvenes. Piensan que tienen derechos. Es decir, el único derecho que tú tienes es sentarte derechito y obedecer y hacer caso a alguien que ha vivido más tiempo que tú. David se va de Jerusalén. Ha visto cómo Absalón se ha ganado los corazones del pueblo. David rehúsa gobernar a la fuerza. Cuando oye que los líderes de las tribus de Israel declaran que Absalón reina en Hebrón, David simplemente reúne a su familia y a sus siervos y se va de Jerusalén. Esa es característica de verdadero liderazgo. Un verdadero líder no impone a la fuerza su liderazgo. Me cansa un poco el concepto de que el pastor de una iglesia bautista independiente fundamental es un demagogo y un dictador. No somos dictadores. Mucho de lo que hacemos, lo hacemos a la voluntad de la iglesia. Votamos. Todo el dinero de nuestra iglesia se hace según la votación de la iglesia para el presupuesto. Yo no tengo discreción sobre un solo quinto del dinero de nuestra iglesia. No somos dictadores, somos varones de Dios, que tenemos una Biblia, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos un caminar con Dios y que tenemos un llamamiento de cuidar, de supervisar y de proteger al rebaño de los peligros que hay allá afuera. Pero un verdadero líder no obliga a nadie a seguirle. La autoridad no viene desde arriba hacia abajo, la autoridad viene desde abajo hacia arriba. El seguidor le da autoridad al líder a ser su líder. Un verdadero líder no pelea por su posición. Pelea por su ministerio, pero no pelea por su posición. Absalón halagó al pueblo, consintió al pueblo. Les prometió un trato que él decía que su padre no podía darles. Mi padre está demasiado ocupado para ustedes. Si yo fuera el rey, las cosas serían diferentes. Eso suena parecido a lo que dice algún asistente de pastor desleal. El hermano Kevin usó unas palabras fuertes para describir su respeto para ciertas personas. Yo tengo más respeto para una prostituta que para un asistente de pastor desleal. Tú no hiciste esa iglesia, a ti no te costó, tú no eres el que te levantas a las 3 de la mañana para ir a atender a los hermanos enfermos en el hospital. Amén. Y ya que mencionaron eso, déjenme mencionar otra cosa. A mí, mire, me encanta después de un culto así firmar Biblias, y esa es la mentira más grande que he echado en todo el día, y me he echado unas buenas. Yo no sé quién inventó esa costumbre, hermano Ramos, de firmar Biblias, pero ¿sabe qué? A veces me preocupa, a veces siento que soy una estrella de rock. Que firme la Biblia. ¿No, quién soy para firmar tu Biblia? Mira, con mi firma ni al cine entras. A la lucha libre sí, pero al cine no. Es más, ya de hoy en adelante, hoy qué día es? 2 de agosto, 2004. De ahora en adelante, ¿sabe qué me preocupa? Que tú tienes más admiración para un conferencista que te predica 2 o 3 sermones en un año que para tu propio pastor. ¿Eh? Nosotros venimos aquí y ¿quién no podría predicar? ¿Qué predicador no podría predicar con la clase de música que hemos tenido y con el ambiente que está aquí? Pon a tu pastor aquí. Y él también predica bien. Posiblemente mejor que cualquiera de los conferencistas, con la excepción de Mao Fernández y Mao Kevin. Es más, estoy haciendo una declaración. Si tú no tienes la firma de tu pastor, no me pidas la mía. Porque tu pastor es más importante para tu vida que yo. Es más, no pidas mi firma si no tienes la firma de tu papá. Ahí va otra. No pidas mi firma si no tienes la firma de tu mamá. Ahí va otra. No pidas mi firma si no tienes la firma de la persona que te ganó a Cristo. Porque cualquiera de esas personas es más importante para tu vida que cualquier conferencista que va a predicar en esta semana. Es más, ahí les va otra. No me pidas mi firma si tú no tienes la firma de Vicente Fox. No escuches la clase de plática que Absalón les alimentó a los israelitas. El que te ama no es el que te da lo que tú quieres. Y ese lobo con vestido de oveja te dice, mira, el pastor está muy ocupado. La iglesia está creciendo. El pastor sale mucho. Alguien mencionó el otro día, el pastor está saliendo mucho. ¿Qué, quieres tener un pastor a quien nadie quiere escuchar predicar? ¿Y sabes qué vas a hacer? Tú vas a cambiar el tiempo completo de un sinvergüenza por el tiempo parcial de alguien que te ama. ¡Amén! No escuches esa clase de plática. No vamos a verlo ahorita. Bueno, sí vamos a verlo. Hermano Kevin vio 850 versículos. Yo también puedo ver unos versículos. Yo también conozco 2 o 3 versículos de la Biblia. Sí. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. ¿Sabe qué es un anciano? M aquí. Mocoso, anciano. Él lo dijo. No, un anciano es cualquier persona que tiene un puesto de responsabilidad, que tiene la responsabilidad de otras vidas a su cargo. Puede ser un pastor, un misionero, evangelista, puede ser maestro comunical, obrero de ruta, alguien que tiene a su cargo vidas. Dice, contra un anciano no admitas no admitas acusación. No dice que no lo escuches, no dice que no lo creas, dice no lo admitas. Eso significa, cállales la boca. ¡Páralos! Sino contra dos o tres testigos. Yo no tengo que... a propósito, no dice dos o tres acusadores. ¡Amén! Cualquier sinvergüenza puede acusar. Y donde hay dos o tres sinvergüenzas, ahí está otro en medio de ellos. ¡Amén! No dice dos o tres acusadores, dice dos o tres testigos. Un testigo es alguien que ha visto algo y alguien que puede comprobar lo que ha visto. No dice dos, dice dos o tres. Eso me da la opción de que si dos acusan, o dos, si hay dos testigos, yo no tengo que escucharle. A menos de que haya tres. Algunos de ustedes con uno. Es más, algunos de ustedes con una llamada telefónica que tú escuchaste hacer a otro. Tú ni tienes que estar hablándote a ti. Sabe que escuché, sabe que supe de hermano Ramos. ¿Qué importa? Y luego mire lo que dice el versículo 20. El versículo 20 es uno de los versículos más frecuentemente torcidos de toda la vida. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso quiere decir que el que comete adulterio y rehúsa a confesarlo y arrepentirse delante de la iglesia, llama su nombre. ¿No está diciendo eso? Está diciendo el que persiste en pecar. ¿Cuál pecado? Acusar sin pruebas. Al que sigue acusando a un anciano sin evidencia, repréndelo delante de todos para que los demás también teman. No se pueda para que se caiga en el hocico. El que te ama no es el que te da lo que quieres, es el que te da lo que necesitas, sabiendo que hacerlo podría costar su posición contigo. Tú recibes muy poca ayuda cuando consigues lo que quieres en lugar de lo que necesitas. El pastor está predicando y tú dices, ¿y él cómo sabe eso? Se te ve en la cara, tonto. Hermano, usted tiene raíz de amargura. ¿Y el pastor cómo sabe que estoy amargado? Un tuerto disco podría ver eso. Yo fui con el cardiólogo hace unos días y me dijo, tú necesitas bajar de peso. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Y a ti quién te dijo cuánto peso? Así está hablando con mi esposa, ¿verdad? Ah, qué inteligente eres. Israel escogió a Absalón y escogió mal. David es el rey. El mundano siempre escoge lo que quiere. Proverbios 18:1 sigue. Su deseo, busca su deseo el que se desvía y se entremete en todo negocio. David se va de Jerusalén, se va a Baurim, reexiliado, rechazado, desterrado y humillado. Y el último versículo dice que fatigado, cansado. De pronto sale uno de los descendientes de Saúl, Simei. A mí me gusta mejor la pronunciación Simei. Suena más malvado. Simei. Simei parece apodo. Simei. No. Simei. Se oye más bruto, ¿verdad? Más Simei. Saúl es el viejo enemigo de David. Simei comienza a maldecir a David. Le avienta polvo y piedras. El polvo es una seña de vergüenza y de pena y de burla. Aventar piedras es un acto de reto, le está desafiando a David a contestarle el ataque. Simei acusó a David de robarle el trono a Saúl. Y le dice que perder su trono es exactamente lo que David merece. Por una parte me gusta la respuesta de Abisai, uno de los hombres valientes de David. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Yo, ¿sabe qué creo que estaba diciendo? Yo creo que Abisai estaba diciendo eso a oídos de Simeí para que Simeí lo atacara a él. Y luego tenía excusa para defenderse y para quitarle la cabeza. Dice, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ahora, Abisai tenía el espíritu equivocado. No debía quitarle la cabeza a Simei. Pero algo dentro de mí dice, si quiere bum, alabim, bum, bam, si quiere bum, alabim, bum, bam, alabío, alabao, alabim, bum, bam, Abisai, Abisai, amén. A decirte algo, un cristiano, escúcheme, un cristiano nunca debe valerse de la violencia física. Cuando tú te vales de la violencia física, estás diciendo que se te han terminado todas las alternativas, todas las opciones, y tú eres un débil. Pero te voy a decir otra cosa. Mientras tú nunca debes utilizar la violencia física, yo creo que de vez en cuando debes querer hacerlo. Mira, si tú tienes sangre roja en tus venas y tú eres hombre, y a tu pastor le acusan o lo amenazan, debe haber algo en ti que quiere romperle la cara. No debes hacerlo. No lo hagas. No lo hagas. Pero quiere hacerlo. Tabo, ven, ven, ven. Mira. Mira. No te metas conmigo. Este hombre me ama. Y yo probablemente le regaño más a este hombre que a cualquier otro asistente que tengo, porque es el más renuente y el más rebelde y el más desobediente. Pero no te metas conmigo, porque tienes que tratar con esto. Amén, amén. Abisai dice, Señor, déjame quitarle la cabeza. Quiero que mire la respuesta de David. Mire la respuesta de David. David no responde a Simeí, su acusador. ¿Sabe por qué? Porque los insultos de Simeí no merecen respuesta. Hermano, los insultos, las majaderías, las acusaciones vanas no merecen respuesta. Por eso cuando hermano Kevin te dice menso, no responde, nomás cállate y acéptalo. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. A veces la mejor respuesta a la acusación es el silencio. David no responde a Simei, su acusador. Responde a Abisaí, su defensor. David defendió al que le estaba insultando. Le salvó la vida al que estaba maldiciendo y echándole piedras y tierra y desafiándole y avergonzándole. Esa es verdadera grandeza. Eso es gracia. Esa es una más de las muchas razones por las que Dios miró a David y dijo, este es varón conforme a mi corazón. Amén. Con todas sus fallas, con todas sus fallas. Y a propósito, Absalón estaba haciendo lo que estaba haciendo porque David con su vida había perdido la autoridad de corregir a su hijo. David dijo, déjalo en paz. Esto se parece mucho a la respuesta de Jesús mismo a sus acusadores. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y dos veces en ese versículo en Isaías 53:7 dice, no abrió su boca. Hermano, tal vez lo único que yo puedo hacer como Cristo es cerrar mi triste, sucia boca. Un cristiano nunca luce más cristiano cuando su boca está cerrada. Es interesante. Un hombre nunca luce más masculino que cuando cierra la boca, y una mujer nunca luce más dama que cuando calla. Les conviene a los dos. Le voy a dar una, esta es una gran profundidad teológica y espero que lo puedan captar, espero que no les pase por arriba de la cabeza. Escúchelo bien y a ver si lo puedes captar. No hay, que yo sepa, ninguna ley que dice que tú tienes que expresar tu opinión. Alguien dice, pues yo lo que pienso eso digo. Y lo dices presumiendo. Pero normalmente eso no es cierto. Tú no dices lo que piensas. Tú dices sin pensar. Amén. Aquí les va otra, también muy profunda. Y si tú no eres graduado de Monteblanc, probablemente no lo vas a captar. Enciende tu cuerpo antes de activar tu lengua. El problema es que tú no dices lo que piensas, tú dices sin pensar, porque si pensaras antes de decir, probablemente no dirías nada. Tu problema es que tú tienes diarrea de la boca y estreñimiento del cerebro. Hermano Kevin, creo que tiene razón. Yo creo que nunca vuelven a ponernos a los dos a predicar la misma noche. Y lo que David dijo, David no injurió a Simei y no permitió que Abisaí se vengara de él ni que lo callara. David no dirigió palabra a Simei. Escuche esta respuesta de David y es una respuesta real. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Dejad de maldecir, pues Jehová se lo ha dicho. Eso se parece a lo que leemos en Lucas 9, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los hijos del trueno. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Necesite algo. El mensaje que tú escuchaste en esta noche, hermano Kevin, no es un mensaje juzgador, no es un mensaje condenador, es el mensaje más amoroso que tú jamás has escuchado. A veces no sabemos de qué espíritu somos. David dice, Abisai, deja que hable, tal vez necesito escuchar lo que este hombre está diciendo. ¡Qué grandeza! Espíritu. Mire qué más dice. Dice, y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? David está diciendo a Abisaí, ¿tú crees que esto es problema? ¿Esto no es problema? Esta es una pequeña momentánea irritación. Abisaí, mi propio hijo me ha traicionado, y tú crees que yo me voy a preocupar porque un pariente de mi enemigo mortal me tira piedras y tierra y me maldice. No por un instante. David está diciendo, esto no vale mi atención. Qué enorme lección. David está diciendo a Abisaí de que ese hombre hable. Deja que haga lo que quiera, déjame enfocarme en el verdadero problema, en algo que merece mi tiempo y mi atención. Gracias por escuchar mi introducción. Ahora voy a predicar un tantito. Ese es nuestro problema. Mi hermano pastor, ese es tu problema. Tú estás tan enfocado en las pequeñas incomodidades e inconveniencias, y distracciones, y rebeliones, y prácticas, y chismes, y murmuraciones de la gente, que te olvidas de los asuntos grandes a que Dios te ha llamado. Dios no me ha llamado a contestar acusaciones y murmuraciones e indirectas. Dios me ha llamado a declarar la entera verdad de la palabra de Dios y ayudar a los que están dispuestos a escuchar. Yo escucho tanto chillido. Pastor, no, pastor, aquí tengo problemas con esta gente. ¿Quién no? Él tiene problemas con su gente. Todos tenemos problemas con nuestra gente. Por eso nos dicen, pastor, son ovejas. La oveja es el animal más tonto del campo. Es que me ofendió. Es que me insultó. Es que un hermano de la cuna le gritó a mi niño. Y yo no soporto eso. ¿Y a poco tú no le grites? ¡Triste huerco que estás haciendo ahí! Hace poco un estudiante fue conmigo. Pastor, el hermano fulano, un líder, el hermano fulano me gritó y mi papá está bien molesto porque me gritó. ¿Por qué te gritó? Pues desobedecí. Le dije,
¿Tu papá nunca te gritó cuando estabas en la casa?
Pues sí.
¿Cuántas veces? Nos preocupamos acerca de cómo nos sentimos en lugar de cómo nos sentimos acerca de cómo nos sentimos. Amén. Hermano, no debe preocuparte cómo te sientes. Debe preocuparte cómo te sientes acerca de cómo te sientes. Amén. Mire, a propósito, no todos los niños están en la cuna. Aquí hay una bola de machos, bigotones, llorones y chillones.
Pastor, es que mi esposo no me hace mis gustos.
Pues tómate un baño frío, amigo, se te quita. Deberíamos estar más preocupados acerca de por qué sentimos como sentimos que cómo nos sentimos.
Aquí está lo que quiero que vea. Esta es la segunda introducción. David está saliendo de Jerusalén. Se le ha quitado su trono. Pero él sabe. Gloria a Dios. Él sabe. Un día regresaré. Un día volveré a ocupar mi trono. Un día volveré a ponerme la corona. Un día volveré a levantar el cetro. Y yo no quiero que un problema insignificante como el desafío de un Sinaí arruine la posibilidad de que un día vuelva a ocupar mi trono. David rehúsa permitir que la amenaza de Sinaí le descualifique de ser el rey. Hechos 20:24, el apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Es tiempo que los líderes dejemos de ser hipersensibles. Yo no dudo que hubiera algo en David que quisiera quitarle la cabeza de Sinaí. Y yo tengo la leve sospecha de que si Sinaí y David se encuentran en combate mano a mano, yo tengo la leve sospecha de que David hubiera ganado. Amén. Pero David dice lo que tú y yo necesitamos decir: yo soy el rey. Yo me voy a portar como rey. Mire, hermano, mire conmigo. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta clase de tentación, las injurias y los insultos y las falsas acusaciones. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Déjeme decirle algo, mi hermano. Yo amo mi corona más que mis tristes, infantiles sentimientos. Mire conmigo Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Para los graduados de Monte Verón, ese es el último libro de la Biblia. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer.
Mi hermano, no te preocupes. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida.
Vamos a orar.